Julio, tiene que ver con la empresa Gestiones Financieras y el hecho de que cada vez más crece el número de los afectados que podrían haberse visto en esta compañía, más de 400, y la suma sería algo cercano a los 120 mil millones de pesos. Tenemos en línea en este momento a Diego Ponce de León. Él es uno de los damnificados y además está muy insatisfecho con el proceso que ha llevado a cabo la Superintendencia de Sociedades. Bienvenida a la W Radio.
Gracias, Julio, Alberto, Juan Pablo, ¿cómo les va?
Bien, Diego, usted nos decía que el proceso no ha podido avanzar y no han, digamos, tenido avances porque la Superintendencia de Sociedades no ha sido efectiva y por el contrario ustedes consideran que son los responsables de que el proceso esté frenado. ¿Por qué?
Pues, Dominica, principalmente porque a pesar de que el proceso inició más o menos en diciembre cuando se emitió la solicitud de intervención por el superintendente delegado, finalmente el proceso arrancó mal. Arrancó con una convocatoria que al final tuvo que haber sido cancelada por un tema de insuficiencia de información para los damnificados. Y finalmente, por orden de la superintendencia, el interventor, quien ha, supongo yo, actuado muy de buena fe, reinició el proceso. En el momento en que lo reinició, por alguna razón que aún desconocemos, no entendemos cuál es la lógica del asunto, la alcaldía de Usaquén, a través de un auto que emitió la misma superintendencia, decidió cerrar las oficinas de Gestiones Financieras y todas las compañías intervenidas, y en ese momento, que fue hace 2 meses y medio, el proceso está absolutamente quieto y bloqueado. El interventor ha hecho la diligencia necesaria para poder desbloquear las oficinas.
Diego, ¿quién es el interventor? ¿Quién es el interventor?
Luis Ángel Dueñas.
Bueno, y en este momento, ¿ustedes en qué parte del proceso se encuentran?
Pues imagínense que es como si estuviéramos en cero. En esencia, la convocatoria se inició. En este momento no tenemos claridad de las fechas en las que el interventor debería emitir la resolución donde nos reconoce como víctimas con los valores que corresponden, a razón de lo que te acabo de mencionar. Y hasta ahora, después de ya un tiempo largo, el 30 de agosto habrá una audiencia de imputación de cargos por captación masiva e ilegal de dinero, suponemos, por cuenta del fiscal que lleva el caso. Entonces es, como te resumo, un poco como si estuviéramos en cero, porque ni siquiera los damnificados de este caso, que suena chiquito pero para nosotros es gigantesco, ni siquiera sabemos muy bien cómo va a terminar el tema del reconocimiento de víctimas.
Señor Ponce, pero empecemos a darle contexto a este asunto para que los oyentes de la W entiendan muy bien qué es lo que está pasando. Sí. Ustedes resultan afectados por el descalabro de esta compañía que les hacía a ustedes unas promesas muy importantes de ganancias a la hora de hacer unas inversiones. ¿Cuántas personas terminan afectadas por este descalabro?
Yo le calculo que más o menos entre 400 y 500 personas. Sin embargo, tenga en cuenta, Julio, que hay una norma que dice que en momentos como estos, básicamente lo que la compañía debería hacer a través del interventor es reconocer a las víctimas únicamente o en principio el valor de su inversión. Eso quiere decir que en el transcurso del tiempo en el que usted tuvo una relación comercial con esa compañía, lo que le hayan devuelto producto de los rendimientos o capitales o lo que sea, hace parte de los capitales. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona entregó 10 pesos hace 20 años y durante esos 20 años recibió rendimientos, pues básicamente en este momento ante la compañía tiene un saldo negativo porque ya se gastó prácticamente la plata que invirtió.
¿Sabe usted cuánto dinero se establece, más o menos, habría sido el dinero perdido con el descalabro de Gestiones Financieras?
De las reclamaciones que yo conozco que se hicieron y que salieron en la primera reclamación, más o menos las personas que lograron entrar a esa convocatoria suman más de 120 mil millones de pesos.
¿Y cuál era la promesa que les hacían a ustedes? ¿Qué era lo que ofrecía Gestiones Financieras para que resultara tan atractivo invertir el dinero allí?
Pues Julio, ese es un negocio que existe hace mucho tiempo y yo no pretendo diabolizar un poco el negocio porque efectivamente es un negocio que da muy buenos rendimientos, sin embargo no pareciera ilegal, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, por eso que yo no soy ni abogado ni nada. Sin embargo, el negocio es de créditos de libranza, así como funcionó Estrabal, así como funcionaron muchos otros. Aquí en esencia lo que usted hacía era entregar un dinero a cambio de unos rendimientos que usted podía reinvertir o simplemente recibir mes a mes. Unos rendimientos que efectivamente son superiores y por eso lo hace tan atractivo.
¿De cuánto le estaban hablando usted de ganancias? señor Ponce?
Mire, en un caso como el mío particularmente, yo podría estar recibiendo más o menos el 1.4 mensual por la plata que tuviera invertida ahí.
O sea, entonces, pues, anual usted estaba por encima del 15%.
Estaba cerca del 18%, sí señor.
¿Y usted no le llamó la atención que esa cifra era exagerada frente a los rendimientos que pueden ofrecer pues inversiones un poco más tradicionales dentro del sector financiero?
Yo creo que usted tiene toda la razón y es el golpe de pecho que me doy todas las mañanas cuando descubro que toda mi plata se esfumó. Sin embargo, en mi defensa, digamos, pienso que nosotros como inversionistas confiamos un poco en la buena fe también de la compañía, porque yo a las hermanas Ramírez las conozco hace más de 30 años por relaciones comerciales que han tenido con mi familia. Incluso, pues, para no ir más lejos, soy amigo personal de uno de los hijos de ella y uno de mis hermanos igual, porque nos graduamos del mismo colegio. Entonces, digamos que piensen que fuimos muy, no sé si iba a decir esto al aire, pendejo, pero, sin embargo, pues confiamos en que la compañía pues estaba hablando con claridad, y allí funcionaron durante más de 30 años, hasta hace 2 años que empezaron con problemas financieros.
Pues ojalá, yo no sé qué tanto optimismo tenga usted, señor Ponce de León, de que esto se pueda recuperar. Se ve difícil, ¿no?
Se ve difícil, sin embargo, yo pienso que la responsabilidad más allá de la plata, Julio, es que las personas que cometen errores de este tipo, además, mire, déjenme hacer un paréntesis acá, además es que el problema no soy yo, ¿me entiende? El problema es que a mí mi mayor preocupación no soy particularmente yo, porque yo sigo siendo una persona joven y seguramente tendré el espacio para recuperar la plata y tendré que trabajar. Sin embargo, hay mucha gente mayor que puso toda su plata en manos de Juanita y María Clara, y en este caso son gente que perdió todo, gente de 80, ¿no? De 85 años, que no tienen en este momento cómo ni siquiera pagar su propio remedio.
Como usted dice, no se aprende la lección. Esta historia se repite y no. Se repite y se repite.
Sí, sí, lamentablemente sí. Como le insisto, el producto no, pues, que ellas usaron para... Y yo no pretendo hacerme el engañado acá, Julio. Es cierto, nosotros entregábamos una plata a cambio de unos rendimientos superiores al mercado. Eso está clarísimo. Sin embargo, el modelo de negocio que se establecía, pues era totalmente fidedigno. No entiendo muy bien por detrás qué pudo haber pasado para que ellas al final terminaran siendo intervenidas.
Sí, pero es que en Bogotá las mejores familias, recuerde usted el caso de los Picas, bueno, miremos ahorita nomás, Interbolsa, cuántos fondos familiares y de amigos, las famosas pirámides, y eso se ve muy atractivo hasta que viene el colapso. Así es de que por eso los abuelos decían que es mejor la discreción y el manejo conservador que la apuesta tan atractiva.